En la mañana de la radio con ustedes y con muchísimo gusto vamos a saludar en la mañana, Alejandro, ¿sí?, al gobernador de la provincia de Entre Ríos, al contador Gustavo Bordet. Gobernador, estamos con Alejandro Francia y Fabián Galarraga por aquí. ¿Cómo le va?
Buenos días, un gusto saludarlos a ustedes, a toda la audiencia de LT11.
Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Cuáles son las primeras consideraciones, digamos, a esta altura, en el marco de esta campaña que está finalizando, con estas 1000 caminatas que se van a desarrollar en estas horas y con esta suerte de simultaneidad en la provincia, en un camino que ha tomado el peronismo antes de las PASO, pero mucho más después de las PASO todavía, en relación con lo que significa desde los candidatos y desde los integrantes del gobierno en el mano a mano con la gente?
Bueno, nosotros hemos venido advirtiendo que en las últimas semanas hay una tendencia que muy claramente nos está favoreciendo. Esto no lo digo solamente por números que tenemos de mediciones, sino por el contacto que hemos realizado cara a cara, mano a mano con cada vecino. Hemos caminado toda la provincia de Entre Ríos y fundamentalmente hemos escuchado el reclamo de muchos vecinos y vecinas que nos hicieron, y que analizamos esas observaciones a través de acciones de gobierno, ¿no?, para poder dar soluciones, para poder comprometernos y fundamentalmente para poder encaminar en nuestra provincia, en nuestro país, hacia un destino que tenga como ejes centrales la producción, el empleo, el desarrollo, y que en esta época de pospandemia, que es donde estamos retomando nuestras actividades normales, donde estamos reuniéndonos nuevamente con nuestros familiares, donde se puede trabajar a pleno, donde no hay restricciones ni laborales ni de tipo personal, la verdad que en las últimas semanas nosotros vimos un crecimiento muy grande de nuestra propuesta en todos los aspectos, y confiamos que vamos a tener un muy buen resultado el domingo próximo en las elecciones del 14 de noviembre. Esto es lo que advertimos, y también por otro lado comprometernos con toda la ciudadanía en seguir trabajando en este tiempo que nos queda con mucho esfuerzo, porque tenemos un tiempo de demandas que va a tener el mundo en alimentos. Entre Ríos produce alimentos y acá hay que trabajar todos juntos. Tenemos que trabajar con nuestros productores, tenemos que hacerlo con los industriales, con las pequeñas y medianas empresas, con los sectores del sector servicio como el turismo, para generar el desarrollo económico y empleo en nuestra provincia. Entonces, en este sentido, la verdad, veo con mucho optimismo las elecciones que tenemos por delante.
Gobernador, antes que ser político, Alejandro Francia lo saluda primero. Antes que ser político, usted es contador, ¿no? Y la gente acá, cuando por ahí te dicen la política todo bien, pero cuando salís acá a la calle y hablas con el comerciante de acá de la esquina, te dice, bueno, no hay venta, está todo difícil, viene mucha inflación, el tema de los precios. ¿Qué se le dice a esas personas o qué le podemos decir nosotros para trasladarle, para que decirle, darles esperanza a ese comerciante, a aquel consumidor que también necesita que se bajen los precios, y uno cuando va al supermercado se va vaya con algún producto más en el carrito, ¿no?
Miren, yo creo que hay distintos aspectos. Primero, nosotros en esta pospandemia estamos viendo que hay recuperación económica que es muy clara en todos los indicadores. Ayer se publicó que el empleo en Entre Ríos, el empleo privado aumentó un 2,1%, superando niveles de prepandemia, que todos los indicadores en cuanto a actividad industrial, comercial, de la construcción, están todos realmente muy por encima, inclusive que de 2019. Nosotros tomamos algunas evidencias que nos da la recaudación, por ejemplo, el ingreso bruto que graba las ventas. Y hace 8 meses que el impuesto viene, la recaudación viene subiendo, y esto es porque las ventas están marcando que aumentaron para mayoristas y minoristas 68%, es decir, 20 puntos por sobre la inflación. Lo que es construcción, 103%, muy pero muy por encima. Esto tiene su explicación en la cantidad de obra pública que hay en todo el territorio provincial. Y por otro lado, en general el aumento que nosotros percibimos de actividad en ventas generales en la provincia es del 72%. Ahora, hay otros sectores a los cuales no les ha llegado este aumento. Por ejemplo, el sector asalariado, porque los aumentos salariales estuvieron por debajo de inflación o en indicadores parecidos a la inflación. Entonces, ahí es donde realmente el dinero no alcanza. Ahí es donde al ciudadano que va al supermercado se encuentra con la carestía de precios. Y la verdad es que los grandes formadores de precios, no estoy hablando del supermercado, no estoy hablando del almacén, hablo de los grandes formadores de precios acá en la Argentina, no tendrían ningún motivo lógico para que los precios suban. Primero, porque el salario, como le decía, que es un componente importante, el costo de producción está en en valores inferiores o iguales a la inflación. Segundo, porque están congelados todos los insumos que hacen a combustibles y energías eléctricas y gas, que esto también es una parte importante y componente del costo. Entonces, realmente están subiendo los precios sin ningún motivo, excepto tener una rentabilidad extraordinaria. Esto es lo que planteábamos cuando se habla de controles de precios. Los controles de precios son malos. Ahora, cuando hay una distorsión de esta naturaleza, es necesario tomar medidas transitorias, como las que se hicieron por 3 meses, para ordenar y evitar estos abusos. Porque si no, usted imagínese, ahora viene diciembre, vienen las fiestas, y se va a volver a hacer lo mismo, van a especular, porque la gente va a tener el dinero aguinaldo, va a tener una disponibilidad adicional, y ¿qué van a hacer? Van a subir nuevamente los precios. Nosotros defendemos esto, defendemos el consumidor, defendemos el trabajador. Bueno, la oposición, en cambio, defiende estos grandes grupos monopólicos, que son, evidentemente, quienes dirigen la política opositora hoy en el país.
Pero además, Gustavo, hay un gran cinismo, porque los grandes hambreadores concentrados en esto que usted dice, los formadores de precios, los medios de comunicación hegemónicos que desde su enorme poder de fuego trabajan para que suba el dólar y que entonces ese dólar no oficial en lo posible se traslade a precios, son los mismos que después denuncian el hambre y te muestran a los niños corriendo del camión de la basura para que la gente se conmueva y te dice, mirá lo que pasa en Concordia o lo que pasa más allá. Hay un enorme cinismo en esto, y yo creo que la gente también, afortunadamente, más allá del impacto que provoca asumir las situaciones de pobreza que no hay que negar, pero daría la impresión que la gente se va dando cada vez más cuenta de estas operaciones también.
Totalmente, porque usted fíjese, Fabián, se realizan este tipo de acciones especulativas y automáticamente la oposición de Juntos por el Cambio sale con el mismo discurso, y la verdad que es penoso, porque cuando les tocó ser gestión, cuando les tocó ser gobierno, fueron perfectamente funcionales estos modelos de endeudamiento, de especulación, de empobrecimiento, y por eso se fueron en 2019. Se fueron porque el pueblo no los votó, porque la gente no los votó. Entonces, volver a insistir en un modelo que saqueó el país, que endeudándolo en más de 45 mil millones solamente con el Fondo Monetario Internacional, la verdad que no lo queremos, no es viable. Y que nosotros tenemos asignaturas pendientes, por supuesto que las tenemos, y las vamos a corregir, las estamos corrigiendo, y además estamos saliendo de una pandemia que nos insumió tiempo, esfuerzo, para que a ningún argentino, a ningún entrerriano le falte una cama o deje de ser atendido o le falte un respirador. Entonces, en esta, y que también nos produjo severos daños económicos, creo que el tiempo que nosotros estamos viviendo y la pospandemia nos permite ver este futuro, que es hacia donde queremos ir, y es lo que teníamos planteado de principio antes que aparezca la pandemia, que es generar desarrollo, que es generar empleo, que es generar obra pública para mejor calidad de vida y para empleo en el sector de la construcción, como se está viendo, que es, en definitiva, priorizar el bienestar de la población por sobre los grandes grupos concentrados y por la especulación y por la fuga de capitales, que es lo que ha caracterizado. Entonces, acá confrontamos a todos modelos, en definitiva. Aquí el domingo no se está votando presidente, gobernador, intendentes, se vota diputados, pero también se vota dos modelos contrapuestos del país, claramente contrapuestos del país. Y en esto es donde vamos a estar llegando a todos los vecinos. Lo estamos haciendo de una manera muy austera, casa por casa. Mañana cerrando la campaña con 1,000 caminatas en toda la provincia para justamente llevar este mensaje, que es ir para adelante. Es un mensaje que tenemos un futuro, porque hay un proyecto político que está pensando justamente en cómo recomponemos esta sociedad fue pasada la pandemia. Así que somos muy optimistas en cuanto al resultado electoral del domingo.
Gobernador, hay otro tema también importante en esta costa. Usted sabe de Concordia, nosotros acá, y bueno, conoce usted el pronunciamiento y sabe muy muy bien de acá de Concepción del Uruguay lo importante que son las fronteras para nosotros. Hay movimientos acá de familias que quieren pasar para el otro lado y se le complica por el PCR, etcétera, etcétera. ¿Puede llegar usted a intervenir, a hablar con los presidentes, con los cancilleres, con las personas que toman las decisiones de rever esta situación y tener un paso fronterizo abierto con los hermanos uruguayos?
Mire, yo estoy interviniendo desde el principio, he hecho incansables gestiones. Pudimos abrir el puente Salto Concordia y hoy se está transitando. El PCR que se pide, lo piden todos los países del mundo. No hay ningún país del mundo que no pida un PCR con anterioridad a 72 horas. Lo que pasa es que en Uruguay un PCR cuesta $100. Ese es el problema. Y acá un PCR en Argentina cuesta 2.500 pesos, mucho menos o un poquito más, pero en dólares es casi ínfimo respecto a lo que se cobra en Uruguay. He hecho todas las gestiones para que se pueda habilitar el puente de Colón y el Paysandú. Ayer firmé nuevamente la nota de pedido por enésima vez a Jefatura de Gabinete, al Ministerio del Interior, pero chocamos siempre con algunos funcionarios de cuarta línea en el Ministerio de Salud de la Nación que no entienden, porque están en Buenos Aires, porque están atrás de un escritorio y no conocen cuál es la realidad acá, que no es solamente un tráfico comercial, no es un tráfico que genera movilizaciones masivas, sino que
claro,
es un
tráfico
vecinal y de familias. Pero bueno, hay burócratas que lamentablemente los tenemos y que están detrás de un escritorio y que se aferran a un manual que dice que no hay que habilitar porque es una norma general para todo el país. Y claramente cada paso frontera es distinto, pero bueno, lamentablemente todavía tenemos este tipo de funcionarios.
El federalismo versus el unitarismo no tiene que ver con los gobiernos, ¿no es cierto? Tiene que ver con otra. Sí. Tiene que ver con lo más profundo de nuestra idiosincrasia todavía.
Tal cual, y ojo que no lo digo por los funcionarios nacionales con quien tengo una excelente relación, lo digo porque hay a veces trabas burocráticas en el Estado, repito, funcionarios de tercera, de cuarta línea, que son carentes de todo tipo, no solo de visión política, sino de la sensibilidad necesaria para entender qué es lo que pasa en una ciudad. Mire, yo gobierno esta provincia hace 6 años. A mí me dicen que hay un problema en un pueblo, en cualquier departamento, supongamos islas en el sur de la provincia, y me voy a ver qué es lo que pasa. Porque no es lo mismo que me lo cuenten en el despacho de mi escritorio que ir al lugar, entender cuál es el problema, escuchar a los vecinos y después resolver el problema. Cuando se entienda esto, vamos a ser realmente un país federal cuando los funcionarios pongan a disponibilidad el tiempo, el esfuerzo y se muevan de sus escritorios.
Gobernador, hay otro tema también que es tan importante para mí, como la producción y todo lo que usted venía hablando, que es el tema de la educación. ¿Ya podemos decirle a los padres qué va a pasar el año que viene con el año escolar, con el tema de las paritarias para los docentes, etcétera, etcétera?
Sí, año escolar ya está programado, queremos tener la mayor cantidad de días de clase, vamos a hacer un gran esfuerzo para acompañar salarialmente a nuestros docentes, siempre tenemos un marco de diálogo y de respeto por los docentes y por, las organizaciones de pies de docentes, con quienes más allá de las tensiones lógicas que a veces implica una negociación salarial, siempre, absolutamente, en todos los años hemos llegado a acuerdos salariales. Este año no va a ser la excepción. Entendemos y sabemos la importancia que para nosotros como provincia entrerriana tiene la educación. No necesitamos que nos vengan con manuales de Buenos Aires, como están haciendo ahora, para decir que van, que les preocupa la educación, cuando claramente, cuando fueron gobierno, desguazaron el sistema educativo. Nosotros tenemos un compromiso permanente y lo ejercemos todos los días con nuestro sistema educativo, construyendo escuelas, recorriendo escuelas, solucionando problemas, recomponiendo salarios, atendiendo reclamos, haciendo capacitaciones, valorizando y reconociendo a nuestros docentes, y además estamos orgullosos de un sistema educativo público, como por ejemplo tenemos en la UADER, que a mí me decía la oposición cuando asumí, que tenía que cerrar carreras, que tenía que ir buscando cerrar la UADER porque era insostenible una universidad provincial. UADER le da la posibilidad a 25.000 chicos que estudien. Si no estuviera UADER, esos chicos no tendrían acceso a la enseñanza a nivel terciario o universitario. Por eso, ahora cuando desde Buenos Aires nos quieren venir a vender espejitos de colores respecto a la educación, acá en Entre Ríos cada uno sabemos quién es quién y qué es lo que hace cada uno por el sistema educativo entrerriano.
¿Y cómo y qué siente usted, gobernador, cuando escucha, por ejemplo, ve que vienen a explicarle lo que habría que hacer acá en Entre Ríos con algunos temas? Por ejemplo, con el tema de la vivienda, cuando hubo algún ministro que transitó probablemente la peor época en materia de viviendas en el interior del país y particularmente aquí para Entre Ríos.
Cuando estuve en el periodo anterior, fue nula la construcción de viviendas. Ni siquiera se terminaron las que se habían comenzado en la época del gobierno de Cristina Kirchner, que estaban a medio de terminar en 2015. Algunas de ellas se terminaron, la gran mayoría no. Y tuvimos que salir a poner, después de muchos años, un programa propio de vivienda que se llama Primero Tu Casa, con el cual construimos 2.500 viviendas en este tiempo y que todavía lo seguimos sosteniendo, a pesar de que en esta etapa el gobierno nacional nos ha dado un cupo de 2.200 viviendas y vamos a tener el año que viene otras 2.200 viviendas más. Lo seguimos sosteniendo porque es un programa que funciona muy bien en pequeñas y medianas localidades y que nos da la posibilidad de complementarlo con el gobierno nacional. Por eso yo digo, aquí parece que hay como una amnesia de todo lo que pasó en 4 años y de por qué está así hoy la Argentina. No es que nosotros le esquivemos la responsabilidad que nos puede tocar, pero acá venimos realmente de un periodo que hizo mucho daño en todo sentido, que, como le decía, dejó en abandono un Ministerio de Salud que lo bajó a Secretaría y nos vino una pandemia en 2 meses y tuvimos que salir a hacer una inversión fenomenal en nuestro sistema sanitario para dar cobertura a todos los argentinos y entrerrianos. Y por otro lado, también en materia de obra pública, prácticamente fue nula. Se están terminando las obras ahora y estamos empezando otras obras nuevas ahora. Solamente en inversión vial en estos años en Entre Ríos hay 54.100 millones de pesos. Es decir, hay un gran esfuerzo que estamos haciendo, que todavía no se ven los resultados, quizás en los sectores asalariados, en los sectores medios de la sociedad, es cierto, pero estamos trabajando para poder ir generando cada vez más posibilidades en la población a nivel general.
¿Y cómo es la situación con los gobernadores entre sí? Quiero decir, el trabajo. Digo porque, más allá de lo que resulte el domingo y de acuerdo a lo que uno va semblanteando, va a haber que cuidar mucho la institucionalidad en el tiempo que viene, ¿no?
Absolutamente, la relación con los gobernadores es muy buena, con tanto gobernadores de oficialismo como los gobernadores de oposición. Estamos transversalmente unidos por por las gestiones, además por el respeto por las instituciones. Y nosotros avisoramos primero que en estas elecciones, el 14 de noviembre, se eligen diputados, y el día 15, y esto no va a cambiar de ninguna manera la alteración, ni va a alterar la composición de las cámaras, ni de senadores, ni de diputados. Y el día 15 hay que seguir trabajando. El día 15 hay que unir esfuerzos, hay que primero fortalecer el frente de todos, nuestro espacio político, hay que amalgamarlo, hay que darle una impronta para poder avanzar hacia ese país que queremos y que explicaba recién, en desarrollo, empleo, en los dos años que nos quedan. Y por otro lado también ir solucionando problemas que la sociedad hoy nos está demandando, en todo sentido, y estar atento y trabajar fuertemente, redoblar esfuerzo. Yo siempre digo, las elecciones pasan el domingo que viene, y el lunes nosotros vamos a estar trabajando. Yo a las 7 de la mañana estoy en casa de gobierno.
Gobernador.
Muchos de los que andan dando vuelta y prometiendo se vuelven a Buenos Aires y no aparecen por un largo rato, y encima ahora después vienen las vacaciones y se toman un mes y desaparecen.
Gobernador, el tema, hay dos temas que me gustaría preguntarle. Uno tiene que ver, usted decía el lunes vuelvo con el mismo gabinete, sería la pregunta. Y la segunda pregunta es, ayer en declaraciones en medios provinciales, habló de que se va a pagar la segunda parte del aguinaldo. También una muy buena noticia para los trabajadores.
Sí, por supuesto. Además, venimos cumpliendo con nuestras obligaciones salariales en tiempo y forma, pagando los cinco primeros días hábiles, tanto activos como a pasivos, como así establece nuestra Constitución. Estamos garantizando el aguinaldo claramente para antes de las fiestas. Antes del 23 estaremos pagando la totalidad a todo el mundo. No, estamos, la verdad, con mucho esfuerzo trabajando para cumplir con todos nuestros compromisos. Esto también da la previsibilidad de que hay un gobierno que justamente trabaja federalmente para generar recursos con las provincias. Antes teníamos que estar mendigando para que nos den un crédito, para endeudarnos, para poder pagar sueldos. Y esto ocurrió, y esto pasó con Macri, pasó con todos quienes hoy están haciendo campaña para intentar volver a imponer ese mismo modelo.
Entonces, yo no sé si a usted le gusta el fútbol, gobernador. Digo, no sé si a usted le gusta el fútbol, pero a lo que decía Alejandro, ¿está mirando el banco de suplente? ¿Va a poner algunos jugadores a calentar o el equipo como está, hay que dejarlo así?
Estamos con Messi lesionado, ¿eh?
No, miren, y le contesto también el lenguaje futbolero. Los cambios siempre son buenos. Para cada partido hay que armar un equipo. No hay un equipo para todos los partidos. Y mi gestión siempre se ha caracterizado por ir haciendo los cambios que son necesarios, haya o no haya elecciones. Siempre hay que recambiar, porque hay que buscar renovar, hay que buscar oxigenar en distintas áreas que necesitan, y hay que también cambiar para corregir rumbos y poder llegar a la meta que nos proponemos. Sin duda que va a haber cambios, como los hay todos los fines de año, esto seguro, pero los cambios no son determinantes de un resultado electoral, son determinantes de un proceso que se va dando y que siempre es necesario hacerlo, fundamentalmente cuando se acerca y se promedia el final de año, donde se generan nuevas expectativas y se hacen relanzamientos de determinadas áreas que necesitan refuerzo.
Mire que el técnico de la selección no toca a De Paul y no toca a Messi, sería para nosotros Bisogni y Marcelo Richard se quedan,
porque son los uruguayos,
son los uruguayenses.
Es más, si se puede agregar alguno, dice que tampoco vendría mal de este lado. Bueno, gobernador,
tenemos algunos otros contiguos representantes de Concepción.
Está bien. Gracias por conversar con nosotros. Ah, mire, casi me olvido, el otro día hicimos un viajecito con un amigo suyo y primo mío. Me dice, cuando esté con el gobernador, hables con él, dale saludos. Nos conocemos mucho de la vida, concordiense el hombre y contador como usted. Iñaki, le dicen al tipo, me dice, será vasco.
Ah, oh, sí, gran amigo, amigo entrañable. Iñaki, nos conocemos de que tengo uso de razón, de que éramos muy chiquitos y nadábamos en el Club Regatas y después estudiamos juntos la secundaria, la facultad, nos recibimos juntos. Una gran persona.
Que dice que
radical, ¿eh?
No, eso iba a decir. Dice que de política no conversan mucho. Mire, habíamos hecho un equipo bárbaro el otro día. Imagínese, él con su renguera, yo medio corto vista, éramos un equipazo.
Sí, la verdad es que es una gran persona. Y esto demuestra cómo, además de la política, se puede convivir perfectamente pensando diferente. Y creo que esto es lo que no debemos caer nunca, ¿no? Que la grieta no nos lleve a separar cuestiones que son personales de las políticas, ¿no? La política es una cosa, la amistad, la familia, eso es otra cosa, y esto en definitiva es lo que queda.
Gobernador, un saludo, gracias por atendernos. ¿Dónde va? ¿En Paraná se va a quedar o en Concordia el domingo?
Voy a votar en Concordia y después me vengo para Paraná, voy a estar en Paraná.
Claro, ya para preparar el comienzo de la semana también.
Sí, claro, como le dije recién, si no voy a faltar a mi palabra, de que a las 7 voy a estar trabajando en casa de gobierno.
Le dejamos un saludo y le agradecemos mucho su tiempo.
Muy amable.
Muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia de T15 y a tantos amigas y amigos de Concepción del Uruguay. Voy a estar por pronunciamiento el 24, que es la apertura de sobres de la Ruta 23. Bien. Hay una gran noticia para toda la zona, es una obra muy esperada.
LT11, gobernador.
Perdón, que no...
LT15, dijo.
Y bueno, me salió Concordia, del alma.
Concordia, dice que estábamos hablando de Concordia, ¿qué va a ser?
Y lo que pasa es que tantos años hablando en la radio Concordia, así que disculpen el cambio de número.
Es una broma. Lindo el tema de la 23, también interesante, además sí. muy esperado por la gente, ¿no?
Una gran obra, y también voy a estar en San Justo recorriendo el frigorífico que reabrió ahora, que una gran noticia, 160 trabajadores que garantizan y sostienen su fuente de trabajo. Creo que estas son las cosas que nos hacen bien como entrerrianos y como entrerrianas, y que tenemos que potenciar.
Estamos para los vascos, le dejamos el saludo de Juan Izaguirre, nuestro director también, gobernador.
Bueno, un saludo muy especial a Juan, un amigo como siempre. Y estoy leyendo un libro de un autor vasco que la verdad que me gustó mucho, se llama Patria, el libro de Fernando Aramburu, así que se lo recomiendo a toda la colectividad vasca.
Bueno, somos varios. Un abrazo, que esté muy bien, gobernador, muchas gracias.
Otro para usted, buen día.
Gracias. El gobernador de Entre Ríos, el contador Gustavo Bordet, con él hemos conversado unos cuantos temas de la política, de la provincia, bueno, en fin, de todo lo que tiene que ver con la realidad de este momento.